Después de la tragedia del día de ayer en Recoleta, donde se incendió un edificio, un piso, el séptimo piso es donde arrancó el incendio, se propagó al octavo, que afortunadamente estaba vacío, pero murieron 5 personas y unas 3 decenas, unas 30 personas fueron atendidas por el SAME debido a esta desgracia. Y hoy, o anoche, conocíamos que la policía de la ciudad de Buenos Aires determinó que las baterías de litio, donde se estaba cargando un monopatín
eléctrico,
entraron en llamas por sobrecarga o por calor. Dicen que no han encontrado ningún cargador o calefactor cerca del aparato que le pudo haber dado más calor del que puede generar por estar enchufado. Bueno, vamos a hablar y vamos a entrar en detalles respecto de los cuidados que hay que tener, de cómo tenemos que tener en cuenta algunos aspectos, especialmente en la vivienda, ¿no? Gustavo Tiritera es jefe de bomberos de Luján de Cuyo, está en línea. ¿Cómo le va, Gustavo? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Elia. Buenos días para toda la audiencia.
Bueno, gracias. Estoy con mi compañero Diego Puebla, gracias. Fede Acosta, para que nos cuente. Un compañero esta mañana me decía, bueno, ¿con qué se encuentran un bombero después de apagar el incendio y haciendo las pericias? Digo, ¿cuáles son las fuentes de fuego más comunes en incendios, especialmente en hogares?
Bueno, sí, en realidad nosotros el peritaje lo manejamos directamente con bomberos de la policía, pero sí por ahí aclarar un poco las situaciones que trae aparejado justamente las bajas temperaturas. Ya cuando empezamos nosotros la época de otoño-invierno, donde lamentablemente en muchos hogares por ahí no llega el gas natural y tienen que recurrir a otras fuentes de calor alternativa, por ahí no sabemos encontrar con incendios que se han producido por el desconocimiento cómo encender. Hay gente que hace años que está, por ejemplo, instalando en sus casas las famosas salamandra o estufas a leña, uh-huh. Donde cuando no tiene un buen tiraje también produce el monóxido de carbono, que es otra fuente bastante peligrosa, y trae aparejado que hay situaciones que hay gente que no sabe cómo encender y busca alcohol, busca tiner, busca gasoil o nafta, y termina produciendo un principio de incendio. Sí, un principio de incendio donde luego termina siendo un incendio devastador donde se consumió una vivienda, por ejemplo.
Claro.
Eso lo hemos visto por ahí en casas prefabricadas, en viviendas de muy bajo recurso. Y las recomendaciones que uno empieza a dar, o que Defensa Civil ha hecho una campaña bastante importante, que es, por ejemplo, la del monóxido de carbono, que hay mucha gente que para calefaccionar prende inclusive hasta el horno de la cocina.
Sí.
Entonces prende el horno de la cocina, lo dejan prendido, lo dejan encendido, colocan cerca una silla, colocan ropa para que la ropa se seque porque por la baja temperatura no logran a... Y lamentablemente no tienen a veces la ventilación necesaria y terminamos lamentando por ahí una cierta cantidad de integrantes de la familia fallecidos por culpa del monóxido.
Y en el caso, del incendio, digo, el tender cerca de la estufa también, ¿no? Digo,
sí, sí, por supuesto, muchos casos. A ver, hay campañas que dicen que cuando nosotros está por empezar la época invernal, que tenemos que llamar a un gasista matriculado, que venga, que haga la limpieza, y gran parte de la comunidad no lo hace propio, ellos tratan de limpiarlo de alguna manera, o directamente la encienden. Dicen, mira, la encendí, anda, funciona, y sin darnos cuenta que a lo mejor existe un desperfecto en el elemento. Entonces no existe en la población esa cultura de buscar un matriculado para que ese elemento esté funcionando correctamente. Y lo mismo sucede con los incendios. Por ejemplo, en este caso, hemos visto un montón nosotros de situaciones que se han originado por una falla eléctrica, por una falla de recalentamiento de algún elemento, como sucedió ayer en el incendio en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Pero así todo, hay gente que por ahí no sigue tomando conciencia sobre estas situaciones. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Por ahí, si vas a tener el teléfono en carga, tenerlo en un lugar seguro, no lo dejes sobre la cama, no lo dejes sobre la almohada, dejalo en el piso de última, por si sufre algún sobrecalentamiento, no se produzca inmediatamente un incendio y puedas controlarlo rápidamente.
Gustavo, me parece, yo me detendría específicamente en ese punto. Creo que acabas de dar uno de los tips más importantes. Porque en este caso se habla de la carga de litio o la batería de litio para ese monopatín eléctrico. Pero teléfonos celulares tenemos todos y hay muchos en casa.
Sí.
Y cada uno carga desde su lugar y en el momento que considera. Y es muy común ver el teléfono cargando sobre una colcha, un acolchado, sobre un, un sillón.
Sí,
es
como
muy
la mesa
peligroso.
De luz pegado a la cama, claro. ¿No? Que también es peligroso.
A ver, ¿por qué se ha vuelto tan común? Ustedes recuerdan, hace años atrás, uno tenía un celular, se le terminaba la carga, lo poníamos a cargar y recién al otro día lo encendíamos.
Claro.
Hoy es tan habitual el uso, es decir, es permanente el uso, más que todo en los jóvenes, que no pueden estar sin el celular. Es decir, hoy en día nadie puede estar sin el celular en la mano. Entonces, funcionando, sin apagarlo, lo ponemos en carga. Y está permanente ese teléfono, es decir, está permanente el cargador, está permanente el teléfono funcionando. No sé si alguna vez ustedes se han dado cuenta que por ahí van a agarrar el teléfono y siente que tiene temperatura.
Se sobrecalientan, claro. Sí,
se sobrecalientan. Es una batería. Entonces, exactamente. Entonces, por ahí sucede muchas veces estos incidentes porque, bueno, en algún momento tiene que fallar. Es algo que se ha construido, se ha fabricado con la mano del hombre y, por supuesto, que puede sufrir una falla. Y después lamentamos estas situaciones.
¿Qué pasa con el resto de los electrodomésticos, por ejemplo? La cafetera eléctrica, que yo tengo una persona conocida que pone la pava eléctrica a funcionar y no se dio cuenta que la tapa no estaba bien cerrada. O sea que nunca cortó el hervor, digamos, siguió, se evaporó todo el agua y se prendió fuego en este caso.
Sí,
la,
si no cortas con la teclita, algunas pavas siguen funcionando.
Claro.
Sí.
Exacto, exactamente. Y bueno, y ahí es donde tiene que entrar a funcionar también la protección que tienen las viviendas. Es decir, tenemos un disyuntor, una térmica, que eso es muy fácil. Es decir, la gente de DEMSA también enseña que nosotros cada tanto tenemos que hacer funcionar el disyuntor o la térmica, oprimiendo el botón, para ver si genera el corte. Hay muchas casas, hoy la mayoría de las casas ya lo tienen, ya no tenemos el tema tan rudimentario como era antes, que tenían los famosos tapones que le llamaban.
Claro, claro.
Pero sí tenemos, así volvemos a lo mismo al comienzo, sí tenemos muchas viviendas precarias, donde lamentablemente en gran parte hay algunas que están colgadas a la electricidad del alumbrado público, y donde no existe un corte. Si alguien puso algo a calentar, algo a funcionar, no hizo el corte y termina generándose un incendio. ¿Por qué? Porque ese cable no pasa por un caño que sea dieléctrico, que sea ignífugo, y lamentablemente termina agarrando parte del techo que está construido de caña o que tiene nylon o que tiene madera, y se termina originando un incendio.
Es que es recomendable, así como cuando nos vamos a dormir, que uno toma determinadas precauciones, ¿no? Cuando nos vamos de casa, también es conveniente desenchufar cargadores, todos los aparatos eléctricos, digo, es conveniente.
Excepto,
¿no?
Excepto la heladera por ahí, que es muy raro que tengamos un incidente, pero lo demás, todo, absolutamente todo.
Uh-huh. Y en los cortes pronunciados, reiterativos, repetidos de luz, si yo desenchufo aquellos aparatos que uno entiende, como por ejemplo el hornito eléctrico, las estufas ahora que vienen halógenas y demás, evito esos cortes, por más que no estén funcionando, ¿igualmente hay que desenchufarlos?
Es recomendable que sí, es decir, al momento que uno va a abandonar la casa es recomendable desenchufar todo.
Pero de noche digo yo, antes de ir a dormir, para evitar los cortes reiterativos de luz, que muchas veces pasa también, más allá de la posibilidad de que haya algún evento mayor. Si yo desenchufo eso, evito esos cortes de luz, por más que no estén funcionando esos aparatos.
Exactamente, sí, por supuesto, sí.
Bien. Bueno, y las estufas apagadas de noche, ¿no? Digo, por más que uno pase, es preferible abrigarse
totalmente,
y no dejar las estufas prendidas, por más seguras que sean.
Exacto, por más seguras que sean, siempre apagadas. Es decir, que sirva para calefaccionar y al momento que nos vamos a dormir, apagamos todo.
Bien.
Eso es muy importante. Y a lo que decía, no sé si fue Diego recién, de la consulta, si es importante desenchufar todo.
Yo,
es
Fede.
Importante.
Uh-huh. Sí.
Federico. Sí. Es importante desconectar todo, absolutamente todo.
Además, todo lo que está conectado en carga es una resistencia que se está moviendo. O sea, tengamos en cuenta eso.
Hay mucho que le llaman energía fantasma.
Exacto.
Por ahí dejamos el cargador, no está enchufado el teléfono, pero dejamos el cargador y consumen. Son las famosas energías fantasma que quedan produciendo un gasto.
Muchas veces, algo que tiene un motor, como un lavarropas, bueno, se comporta más o menos como la heladera, tengo entendido, pero sí. Por allí, si podés evitar dejar de enchufado, ahora, lo que acabas de decir, Celia, de las pavas eléctricas, sí. Por favor, termina de usarle, desenchufarla, no la dejes enchufada. No dejes enchufada la base, incluso sin la pava encima, porque eso también es una carga eléctrica. Así es que es bastante importante esto que estás diciendo. Y, por ejemplo, todavía hay mucha gente calefaccionándose con pantallitas y los calefactores también son súper, súper peligrosas, ¿no?
Aparte de ser peligroso, en aquellas viviendas que no exista el disyuntor, que no exista la térmica, va a consumir, va a tener un alto consumo de electricidad y eso va a sobrecargar la línea y seguramente va a terminar produciendo un cortocircuito que no nos vamos a dar cuenta en el momento, y si nos vamos a dormir vamos a ver que se cortó la luz por un cortocircuito, pero no sabemos si tenemos después un principio de incendio.
Bien.
Entonces por eso es muy importante siempre revisar los artefactos y ver el consumo que tenemos.
Exacto, bueno, es cuestión de tener los artefactos encendidos e ir a mirar cómo da vueltas la ruedita del medidor para darse cuenta cómo funciona. Acá preguntan por el aire acondicionado, si también es necesario apagarlo y desenchufarlo.
Exactamente, sí, sí, está dormido.
Bien, bueno, muchísimas gracias por la charla, por las recomendaciones, ¿eh? Ha sido muy
amable. No, por favor, gracias a
ustedes. Un buen día, hasta luego. Ahí estaba Gustavo Tiritera, jefe de bomberos de voluntarios del departamento de Luján de Cuyo.